Queremos escucharlos.
5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5.5 minutos de este jueves 28 de noviembre del 2024. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de los hashtag. Usualmente son los hashtag jueves de estridencia, el día de hoy no. El día de hoy, más adelante le diremos por qué, el día de hoy decidimos titularlos como los electrojueves. Suena como cierta bebida y de hidratación, pero no había de otra. Así que así le vamos a poner el día de hoy por edición especial. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG. Y es un gusto para mí acompañarlos esta tarde aquí en vivo a través de la frecuencia del 104.3 udgtv.com si usted nos escucha en la señal en streaming y también en nuestras redes sociales. Ya estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, Punto 5 Radio en Facebook, @5Radio en Twitter y también en las redes sociales oficiales de la radio, @RadioUDG, Radio Universidad de Guadalajara. Y si precisamente ya nos está viendo a través de estos medios, pues sabrá que el día de hoy tenemos aquí invitados, ya lo brandeamos ahí en el título, profesor Juan Antonio, que sí fue mi profesor, hay que decirlo, así que le voy a hablar de usted porque soy muy respetuoso. ¿Cómo está, profe?
Bien, buenas tardes.
Ahí está, censura.
¿Me censuro?
Ahí está ya, es que estaba cerrado su micrófono.
Ah, ok,
ya. Ahora sí, profe, ¿cómo está?
Muy bien, muchas buenas tardes a todos, buenas tardes a él. Y sí, era mi alumno.
Sí, fui.
No es mal. También fui tu director de tu tesina.
También fui director de mi tesina, porque aunque no lo crea, lo hice, sí me gradué del CUCEA. Hay mucha burla, pero sí me gradué.
Fue sí, es licenciado, sí puede soy ponerse licenciado. El título de licenciado.
Licenciado en LAE.
En la Administración LAE. De Herencias, que decimos.
Ojalá. Profe, presente este libro, vamos de lo general a lo particular. Este libro que desde hace ya un buen estaba también ahí chambeando ese asunto, ¿no?
Sí, y le seguía corrigiendo y poniéndole cosas y no se acaba. Creo que tiene que llegar un momento en que dices, ya, y muere. Y ya, murió y entregué las cosas. Pero aún así salen información. Obviamente si es un libro sobre electrónica mexicana o electrónica en México.
Música electrónica, música electrónica, se piensa ahí como circuitos y demás. Que también es ingeniero.
Sí, es mi lado, no digo oscuro porque sí me gusta haber estudiado ingeniería. En electrónica, de hecho. Y todavía lo entregué y ayer o antier estaba buscando otras cosas, nada que ver, y salió otro disco. Y cuando checo fechas dije, ay, estos ya tenían un cinta antes de otros que yo había puesto. Pero pues no lo, ya, o sea, ya pasó. Eso es para la segunda edición si es que llega a ver.
Este libro dedicado a la historia de la música electrónica en México fue parte como de algo académico, es decir, fue una tesis también o algo así, o nada más fueron estos esfuerzos de investigación y por puro gusto.
No, hice, como lo hice junto con Pegado. Estudié una maestría en etnomusicología en la UDG, y un saludo a mis compañeros. Y tenía que hacer una tesis, obviamente, sobre un tema de etnomusicología, que ya se abrió. Generalmente etnomusicología fue mucho tiempo de que a comunidades indígenas y el origen de ciertos bailes o de ciertos ritmos. Pero como también ya las ciudades son centros donde hay gente y diversidad, ya también se empiezan a considerar. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no la electrónica en México? Que tiene ciertas particularidades, etcétera. Y había una pregunta de investigación que era si los músicos de electrónica eran conscientes de lo que estaban haciendo, eran cosmopolitas, o sea, eran ciudadanos del mundo, o buscaban un sonido mexicano que fueran como hacerlo mexicano y de ahí exportar lo que también se ha intentado. Entonces eso fue, pero a la par yo dije, bueno, si ya estoy haciendo, utilizando esos recursos económicos y humanos, pues ¿por qué no hago a la par de esta investigación un libro? Entonces lo iba haciendo en conjunto. Había cosas que puse en mi tesis, había cosas que no están en la tesis porque no tienen nada que ver con la idea. Y fue como hice el libro. Y todavía una vez que terminé la tesis yo le seguí con el libro porque la tesis también tenía una fecha de caducidad, hasta acá la dejo. Y lo que sigue, lo seguí buscando.
¿De qué, ¿no?, sus tesis?
La tesis era eso, del era cosmopolitismo. Que siempre me ha costado trabajo cosmopolitan, ya como estamos bien dominados por
bien
los anglos.
Agabachados.
En la música electrónica mexicana. Y la pregunta era esa, si son nacionalistas, o sea, querían sonar como, no sé, voy a poner el ejemplo burdo de, ¿no?, mariachi con sintetizadores. O ellos decían, a mí no me importa si yo hago house, uh-huh. pero si soy de México es house.
Punto. Mexicano, ¿no?
House, okay. es house. Sí, okay. No tengo que poner la etiqueta de house mexicano. Y si te tengo que poner es porque si está hecha en México es mexicana.
Entonces, sí, casi por, todo ya, mundo decía, ya por decreto, ¿no?
Exactamente. Entonces, y pues la conclusión es que sí, a estos chavos no les interesaba el origen, por eso podían cantar en inglés, podían cantar en español, meterle... uno de ellos, los entrevistados, me decía... Pues es que así como los alemanes hacen cumbia, ¿por qué yo no puedo hacer house alemán o electro alemán? O sea, ¿quién me dice? O sea, ¿por qué tienen que ser ellos y no nosotros?
No sé si fue así como de profundo, pero al ser un género que tal vez popularmente no sea como algo a que asocies naturalmente con la mexicanidad. Es uh-huh. decir, si te hablan de música mexicana, no pienses en electrónica. ¿Fue difícil o se tomó el tiempo como de buscar estos orígenes y de saber dónde empezó? Y también... Porque vaya, tal vez del mariachi está más documentado, ¿no? O del norteño, sí. o de la música regional. Pero, o sea, ¿qué tanto información disponible o accesible fácilmente hay de la música electrónica?
Ahí fue, esa fue la labor de arqueología. Está muy dispersa. Hay gente que escribe de repente en internet, o sea, lo publica en páginas o en revistas que dejan de existir. O lo más triste es que muchos de los músicos más antiguos ya están pasando una mejor vida. Pero uno de los primeros trabajos es de los años 30, de Carlos Chávez, el compositor mexicano, que era de los que clasifican como nacionalistas. Uh-huh. Él es uno de los primeros escritores, no nada más mexicanos, sino del mundo, que hace un libro donde toca la electrónica, porque él en una visita a Estados Unidos le toca ir a la RCA, que estaba produciendo los theremins, que es uh-huh. uno de los primeros instrumentos sí. electrónicos que se hacen a nivel... Se intentó hacer a nivel masivo, hay otra historia, a theremin, lo secuestran los rusos y se lo llevan a la Unión Soviética y se acaba la idea, ¿no? Esto ya no se produjo en masa. Él en una de sus visitas a Estados Unidos lo llevan a la fábrica y dice, oye, esto es un futuro. Y a pesar de que él buscaba un sonido mexicano... Él dice, la electrónica tiene que tener otra cosa, porque no se trata de imitar un instrumento. Es un instrumento nuevo, tiene que buscar un sonido nuevo y sonoridades nuevas y musicalidades nuevas. Entonces, ya de ahí ya venían los mexicanos trabajando. Y los estridentistas, esos famosos poetas del siglo XX, de los años 20 del siglo XX, ellos anticipaban la industria y el ruido como parte de una composición. Uh-huh. Se adelantan a muchas cosas, pero nomás lo tienen en lo teórico. Porque pues también no tenías la tecnología aquí. Pero sí hay esos intentos. Y hay un sintetizador hecho en México que se adelanta por poquito a Robert Moog. Y después ese el ingeniero, se me fue ahorita el nombre, tiene un apellido vasco. Hace un libro que también es uno de los primeros libros, por lo menos en América Latina, que hablan sobre el arte y la electrónica.
¿Y ya la mencionan como música electrónica?
Sí, ya lo menciona. Es que el libro es creo del 80. Pero el sinte lo hace en los 60s. Y en el mismo libro él dice, pues sí, o sea, tiene todas las características de los sintetizadores, pero pues ¿a quién me lo iba a fabricar en México? O sea, sí. no llegas a una fábrica y no tienes tampoco el poder económico de... Lo haces en tu garage y de ahí haces sí. Hewlett Packard, ¿no? Por decirlo así.
Sí, esta historia del emprendedor,
exactamente, ¿no? Pero, o sea, ya había... Y sobre todo los músicos que dicen académicos, lo dicen todos, músicos clásicos o de la música clásica, ¿no? Bueno, los que estudiaron en la academia, muchos en los años 50, 60 estuvieron en Francia o en Alemania y se acercaron a lo que le decían música concreta. Entonces llegan a México y decían, esto está interesante y lo podemos hacer. Entonces sí, a ver, no estábamos tan atrás, nos faltaba la tecnología, pero
La idea, el concepto
ya lo estaban buscando a la par que muchos.
Que esta canción con la que iniciamos es de Titán.
De Titán,
¿Es Odisea?
Odisea 2001.
Odisea 2001, esta creo banda que no sé si Titán puede entrar como en esta categoría de banda de culto.
Yo creo que sí, porque tuvieron su momento cuando sacaron Elevador. Le dieron gira al planeta, por decirlo así. Entrevisto a
Julián,
no,
el otro cuate.
Sí, se me fui tal nombre y me va. Que es Sonidos Láser Dracar, que también tiene muchos proyectos. Lo entrevisto y precisamente habla de cuando estuvieron en Europa. Yo le hago la pregunta y venían como una banda mexicana y decían no. O sea, pues lo que sonaba no suena muy mexicano. Bueno, de repente esta canción sí trae ese sonido... de rock urbano, que era adrede, que lo hacen, pero pues Titán suena en los finales noventas, principios de los 2000s, hasta en anuncios de la BMW o cosas así. Porque es una banda que si no dices que son mexicanos, nadie va a saber que son mexicanos.
Emilio Acevedo.
Emilio, Emilio. Que es un tipazo, aparte, para entrevistarlo es un tipazo.
Que para los que no conozcan de esta banda, pues es una banda tal cual. No se siga actualmente.
Acaban de sacar un disco
porque y tocaron. Van y vienen.
Se tardan lo que quieren. Sí. Acaban de sacar un disco, de hecho yo lo sigo en la red. Y tuve una presentación el fin de semana en el Centro Cultural España, en la Ciudad de México.
Es esta banda que está conformada por artistas que han tenido proyectos más mainstream. Silverio, muy probablemente muchos conozcan a Silverio, pues aquí está en su faceta seria. María Daniela y su sonido láser, que es el otro proyecto de Emilio. O Jay de la Cueva, que usted lo puede conocer con Moderato, pues también tocó alguna vez.
Sí, acaba de salir. El nuevo Titán tiene otro integrante que es Yamil Resk, que también es... Pues es un productor reputado en México, ¿no? Y ahora entró con esa nueva formación. Sí. Es una banda que a mí me gusta. Alguna vez he platicado con otro amigo, que también está en el libro, El Antiguo Autómata Mexicano. Yo le decía que a mí se me hacen como de las bandas más, buenas en México y con propuestas diferentes, ¿no? Sí. Hacen lo que quieren.
Tenemos que ir un breve corte de estación. La pregunta que le tenemos el día de hoy aquí para que participe por la buena onda es que nos diga qué proyecto de música electrónica mexicana es su favorito. No creo que haya, como no digo que no haya muchos, sino como en el consciente colectivo, ¿cuáles podría nombrar?
Ya, ¿yo?
Como el mainstream, llamémoslo así, no necesariamente.
Yo creo que los que...
Si usted quiere decir alto, Alex Sintek,
también entra, ¿eh? Sí. Y lo que hizo en los noventas, ochentas, es interesante. Es pop, tecnopop, como lo dirían.
Pues sí.
Norte, creo que es lo que está más...
Sí, todo el Norte Collective, el IMSS.
El Instituto Mexicano del Sonido, también ahí viene. De Guadalajara, pues estaba lo que intentaron hacerlo en Nopal Beat. Creo que Susi 4 fue el que más pegó. Y bueno, ahorita trae otras broncas. Pero
broncas legales.
Exactamente, pero Susi 4 fue muy, muy famoso. ¿Qué más se me ocurre? Moenia, que los criticaban mucho, pero al final tocaron un Vive Latino y es como la aceptación de Moenia, ¿no?
Del público.
Sí, es un grupazo. O sea, honestamente es un grupazo.
Buenos músicos,
buena producción. Pues, es que es el Depeche Mode versión mexicana. Pues, sí, pero si tú te vas a cuántos Depeche Mode están en Alemania o en Estados Unidos, vas a encontrar un montón.
Y solo porque son alemanes, dices, está chido.
Sí, exactamente.
Sí, aquí juega mucho el malinchismo, ¿no?
Exactamente. Y es lo que decían, pues, lo que dice uno, porque los alemanes si pueden y llegan, hacen música y cumbia, o europeos hacen bossa nova y qué chido, y porque yo no puedo hacer eso, o sea, porque yo no puedo agarrar lo que está haciendo Europa y lo hago. Aparte es un expolio, es un expolio, la música se va donde quiera.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy, díganos cuál es su proyecto de música electrónica mexicana favorito. Vamos a un corte de estación, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Punto 5. Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Do it.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y en este programa estaremos tratando de atacar distintas décadas de la electrónica, tal como el libro. La canción pasada de Titán, ¿cómo de qué año fue?
Ya en los 2000s.
Esta canción es mucho más.
Esa es del 85. A lo más tarde es el 85, es 84-85.
¿Qué esta canción se llama?
La tumba de Edgar Allan Poe, que está en francés. La tumba de Edgar Allan Poe.
Sí, de Casino Shanghai.
Sí. Aquí hay una cosa interesante, la batería o las percusiones las toca Alfonso André.
El jaguar, el caifán.
Sí, exacto.
Órale.
Pero no es parte de, o sea, es como invitado. El grupo es interesante, sale en un sello que se llamaba Com Rock, que fue un intento de relanzar el rock mexicano en los 80. Creo que era la única banda electrónica en él, porque estaba José Force con su grupo... El que era metalero antes de Cuca, uh-huh. Se me fue y tal. El nombre estaban los Clips, que después... O sea, estaban otros y la única banda electrónica son ellos, pero lo interesante es que es Walter Schmidt y Carlos Robledo, que si tú lo trazas de los 70s a los 80s, ellos fueron como los que decían, por acá va la cosa, sin internet. Walter Schmidt lo que tenía es periodista y escribía en una de las revistas mexicanas que tenían un poquito mejor de calidad, que era Sonido. Y él era el que a una generación sin internet les presentó a los Cocteau Twins, a Depeche Mode, a The Cure, todo eso. Entonces, él por ahí iba. Pero era una de las características que se tenía de no tienes acceso, entonces tienes que buscar quién es el que esté informado uh-huh. para que te diga cómo están las cosas. ¿Quién tiene los discos? ¿Quién tiene la posibilidad de traer para escuchar otros sonidos? Porque el país estaba muy cerrado.
Que justo muchas veces siempre también tengo como estas discusiones. Estas cosas siempre vienen de la mano como de gente que tiene los privilegios, ¿no? Tal vez que tiene la posibilidad de viajar. Si de por sí hoy 2024 es caro viajar, situémonos en los 80s, ¿no? Hace sí. 40 años. O sea, siempre estas bandas... O sea, de las cosas que hicieron bien o aprovechando justamente los beneficios que tienen fue pues traer estas cosas, ¿no? Viajaban a Estados Unidos, a Europa inclusive y se traían... No sé si todavía era la época del vinil.
Sí.
O ya era más bien los early CDs.
No, el vinil, los 80s. Pero hace poco, en la semana, estaba en una reunión con unos profesores para una tesis que no tiene nada que ver. De un doctorado, pero es una tesis de la UNAM, de la UNAM. Entonces, entre los del tribunal estaba una profesora de España y hablaba exactamente lo mismo de lo que pasaba en España en los 80s. Uh-huh. Tenían que ir, o sea, todos los que dicen de la movida eran sí. niños o chavillos que tenían la posibilidad de irse a Londres y atascarse discos y traerlos. Porque si te ibas a esperar a lo que te pasara a la radio, pues te ibas a quedar uh-huh. en los Beatles, ¿no? Uh-huh. Que aquí pasaba. Y sigue pasando, ¿no? O sea, tienes sí. que buscar alternativas en la radio. Bueno, ahorita ya internet es otra cosa. Pero si hablamos estrictamente de la radio... No es muy abierta. Entonces tienes que buscar Jalisco Radio, Radio DG, Radio UNAM, estas estaciones culturales que son un poquito más diversas, si no, ¿no?
Y más de nicho también.
Exactamente, ¿no?
Tiene esta masividad.
Exactamente.
La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga, usted que nos está escuchando en casa, ¿cuál es su proyecto de música electrónica hecho en México que más le haya gustado? De nuevo, hablábamos desde algo tan mainstream como... no sé si dentro de esto puede ya entrar como esto del synth pop, que también se puso mucho de moda con Belanova y estas sí. cuestiones. Acá nos dice Ricardo Gómez, muy buenas, un super proyecto tapatío, los fucking burritos, que estamos hablando fuera del aire.
Sí, me acuerdo. Sí, esos los llegué a ver, salían vestidos como con cabeza de botarga. Y era cuando se pusieron de moda las computadoras portátiles y uh-huh. todo era como en 8 bits, wow. Entonces, o ya tenías esos software que luego lo tenías gratis o pirateado por todos lados y hacías tu música. Es muy a principios de los 2000.
Se puede decir, siempre hay, cuando se habla como de los orígenes, siempre hay muchas ramificaciones, ¿no? Porque no sé si también, por ejemplo, México, que siempre es, que sigue siendo un país muy centralizado, donde todo lo que sucede más bien es como en el foco, en la capital, en la Ciudad de México, siempre que se habla como el padre de, o el pionero de, o sea, no sé, siempre hablan mucho de la Ciudad de México, no sé, lo que sucedía con el Three Souls, ¿no? Con Javier Batis, pero ¿qué sucedía en el norte, no? Ahí tienes a los Duk Duks. No sé si se puede hablar de una figura así de la electrónica aquí en México. O sea, como el padre de la electrónica mexicana.
Estaría... Es que no lo pondría así. Yo creo que estaría en la música académica, porque ahí empezaron ellos. Te debo el nombre y lo tengo y a lo mejor en el corte lo busco. Y te digo que es como... De los que empiezan a utilizar las cintas y osciladores, no propiamente uh-huh. el sintetizador, para algunas composiciones a finales de los años 50. Yo creo que ellos podrían... Y de alguna modo incentivaron que se abriera un laboratorio de música o de música electrónica en el Conservatorio Nacional, etcétera. Podrían ser. Esquivel, yo creo que es otro pionero en los años 50. Muchos dicen que no, pero el uso del estudio como instrumento musical, él es máster, ¿no? Y la estereofonía. Uh-huh. Y también hay grabaciones que tienen. No, muchos dicen que en Theremin, yo busqué y no encontré un Theremin, pero sí tenían unas ondas Martenot, que es un aparato francés de electrónica que también uh-huh. es antecesor de los sintetizadores. Entonces yo creo que podría, para mí, que a mí soy muy fan de Esquivel, por cierto, Esquivel lo pondría como uno de los pioneros, no diría padre, pero uno de los pioneros, de los primeros, sería él. Y
imaginando el sonido electrónico muy distinto a lo que conocemos y a lo que tenemos ahora, ¿no?
Sí, claro. Y esa cuestión de también de, como dices, el sonido, si es música o no es música, lo tuvieron todos. En la película de una de las primeras películas que tienen instrumentos electrónicos, es una película de ciencia ficción de los años 50, The Forbidden Planet, y gana un premio Oscar, pero no se lo dan porque, o sea, se lo dan, pero tienen que poner que no es como de música, sino como de efectos, porque no consideraban que fuera música. Y tú ves cómo lo hacían, porque a través de cintas grabando y iban creando, no tenía samplers, sino las cintas, y es interesante cómo lo van haciendo. Y muchos de estos músicos mexicanos que estudian en los 50s en Europa, que regresan con esa idea de la música concreta o el uso de la cinta, llegan y lo hacen, y pues es lo que pueden trabajar. No hay sintetizadores. El sintetizador Moog y el Buchla son de los años 60, y el mini Moog que se popularizó del 71. Entonces, si estás hablando de los 50, 60, vas a encontrar un oscilador así de sí, frecuencias.
Y que ya es electrónico muy análogo, así, ¿verdad?
Completamente análogo. Entonces, es manejarlo con cinta, que es el concepto que también traían los alemanes y los franceses.
Tenemos que ir rápidamente a un breve corte de estación. Pregunta Carranza, que si creen que dentro de esta categoría o este catálogo entre el Instituto Mexicano del Sonido.
Sí. El IMSS. ¿Tenemos tiempo o vamos al
corte? Vamos a hacer un corte, pero sí. Y
ahorita regresamos con esa.
Regresando, también escucharemos esta colaboración que usted puede escuchar cada jueves aquí en Punto 5 del buen Paco Vanegas. Esto es llamado Index. La pregunta que le hacemos, aprovechando que pues estamos hablando de este libro llamado Con sus charros cibernéticos, detalles de la presentación en el marco de la FIL las diremos enseguida. Díganos cuál es su proyecto de música electrónica favorito, así en la historia del país. Tiene que ser manufactura mexicana. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Potente.
Punto 5. Curioso.
Punto 5.
Hola Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un gusto aquí saludarte, Francisco.
Un gusto en conocerte. Oye, platícanos un poco quién eres.
Mira, bueno, Rafael Carlin soy. Bueno, me dedico a las artes escénicas, ¿no? Ya tengo aproximadamente 35 años dedicándome a las artes escénicas, a la danza específicamente, a la danza contemporánea. Soy licenciado en artes escénicas con una orientación en danza contemporánea. Estudié en la Universidad de Guadalajara. Trabajé mucho tiempo en la Ciudad de México, bailando en varias compañías de danza contemporánea muy importantes, como Contempo Danza. Es una de las que en Guadalajara bailé en la compañía de la Universidad de Guadalajara. Fui codirector de la compañía ANSA, ¿no? Bailarín y coreógrafo. Y pues bueno, tengo ya como más de 20 años dedicándome a la docencia. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos este montaje, un programa muy interesante que se llama Tempestad, que son tres piezas, digamos, coreográficas, ¿no? Que son Orugas, que es una residencia que hizo la maestra Melisa Castillo Caviedes, que viene de Puerto Vallarta, es de Guadalajara, pero vino a hacer una residencia. Está una pieza que se llama Dakini, que es una pieza que yo dirijo, que coreografío a la par con mis alumnos, de repertorio coreográfico 2. y Tempestad, que Tempestad es una pieza que monto en una residencia en Guanajuato.
Oye, platícanos un poco cómo nace este proyecto, cómo se conjugó para tener este resultado final y cuántas personas participan.
Están muy nutridas, realmente van a estar, pues, son 30, como 45 bailarines, ¿no? En diferentes, en cada una de sus piezas. Entonces, la verdad, muy interesante, muy rica las propuestas. Bueno, Tempestad nos habla de estos tiempos difíciles que a todos en cierto momento nos toca vivir, desde lo anímico, lo personal, hasta lo psicológico. Lógico, ¿no? Pues realmente los tiempos difíciles que nos acontecen. Me inspiró, pues, mucho indiscutiblemente, pues, estos tiempos que acaba, que no, que vivimos, ¿no? La pandemia, por donde le veas, estamos llenos de tempestades, ¿no? Yo lo que lo veo, el cambio climático, ya ves que nos ha rebasado, literal, ¿no? Entonces hablábamos de eso, cómo nos ha afectado, y de ahí como que surgió, ¿no? Esta idea de hablar de la tempestad.
Los tiempos difíciles, ¿no? Y cómo el humano sortea.
Los tiempos difíciles, que claro, entonces de ahí surgió esta idea de Tempestad, y luego después tenemos la obra de Dakini, que es una obra que está inspirada, es una escritora que hace este libro hablando del despertar de la conciencia y de la fuerza instintiva de la mujer, ¿no? De cómo el sistema a veces hace que toda esta capacidad de instinto, de sabiduría, se pierda por estar inmerso en los sistemas en los que nos toca vivir. Y pues yo lo veo reflejado, pues claro, en la mujer, pero también está, pues, en todo ser humano, ¿no? El sistema nos va censurando nuestra capacidad, nos va comiendo, entonces vamos perdiendo esta parte, pues, intuitiva, de conectar con la naturaleza, conectar con la esencia de uno, que Dakini significa el poder de la mujer danzante y el despertar de la intuición. Y está la pieza que se llama Orugas, que habla esta pieza acerca de, pues, de mujeres, curiosamente también, que caen en las adicciones, ¿no? Que caen en las drogas, todo lo que les sucede, y como, pues, habla, ¿no? De lo fuerte que es, ¿no? Perderse, pero también en la idea de recuperarse y de renacer.
Oye, ¿y cuándo lo podemos ver y dónde?
Se presenta este 30 de noviembre en el Laboratorio de Artes y Variedades a las 19 horas. Este es única función, así es que pues aprovechen. Los boletos están en Voy al Teatro, ahí en la plataforma los pueden adquirir, o el día de la función.
¿Qué es mejor que los adquieran antes?
Sí, porque realmente el espacio, no cabe tanta gente, parece, el espacio es muy grande, pero creo que la butaquería son como 150. Uh-huh. Entonces esperamos, pues sí, preferible que no, que lo adquieran desde ahorita. Los boletos están súper accesibles, 100 pesos entrada general, 80 estudiantes, maestros, entonces pues ojalá que pues nos acompañen, ¿no? La verdad son piezas muy, pues muy inspiradoras o también que te tocan.
Exacto. Oye, entonces es este fin de semana en el Arba, ¿dónde podemos seguir a ustedes en sus redes sociales para este y futuros eventos?
Sí, claro, pues mira, a mí en lo particular, pues como Rafael Carlín o Carlín Dance en Instagram.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, Francisco, un gustazo.
Punto 5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Esto que usted acaba de escuchar es la colaboración semanal del buen Paco Vanegas. Esta cápsula, este espacio llamado Index. Le mandamos un saludo y le agradecemos al buen Paco esta colaboración que cada jueves puede usted escuchar aquí en Punto 5. La pregunta que le hacemos es que nos diga ¿cuál es su proyecto de música electrónica favorita de manufactura mexicana? Tenemos varios comentarios, nos dice Javo Aguirre. Soy un total ignorante de la electrónica mexicana, pero la otra vez escuché un grupo de Oaxaca llamado Valgur, que hacen una onda muy interesante, combinación de electropop y synthpop muy ochentero, letras oscuras y existenciales, y nos comparte su liga de Bandcamp, que ya le dimos ahí retweet. Muchas gracias por la recomendación, Javo. Carranza nos dice, personalmente el Acid Cabaret, llámese Suite Electra, Galápago, Fat Naked Lady y demás sellos mexicanos son tremendas obras. Acá a través del Facebook Live, Stanislao Garatacha nos dice, el ingeniero Raúl Pavón, también dice LLT, Casino Shanghai, Deep 909, etcétera.
El ingeniero Pavón es el del sintetizador.
Ok.
Pavón Sarralangue. El apellido vasco que no me acordaba.
Ya, apellidos muy complejos.
Y los otros es Carlos Jiménez Mabarak, él es, nació en el 1916, ya se pueden imaginar. Él hace uno de los primeros conciertos con cinta, o sea, de como decía, un concierto sin músicos, lo anunciaban así, ¿no? También les digo, son los que se educaron en Europa. Y Héctor Quintanar, que junto con el ingeniero Pavón, son los fundadores del primer laboratorio de música electrónica en México.
Ok. ¿Que con fines meramente académicos?
Académicos. Tenían un Bucla y unos Moog y unos osciladores por ahí.
¿En dónde fue? ¿En la UNAM?
En la Ciudad de México.
Pero como parte de algún instituto.
Del conservatorio. Sí. Ahí también es toda una aventura cómo logran conseguir los fondos.
Nos dice Leo Bledo: confieso que no conozco sobre proyectos mexicanos de música electrónica tanto como me gustaría. Me gusta Telefunka. No sé si califique como tal. Que el Giancarlo ya ni siquiera viven aquí, ¿no?
Viven en Barcelona. Sí, ese es uno de los problemas que también tuve. Es ¿qué es música electrónica? Y esencialmente, o sea, el reggaetón es música electrónica.
Sí, claro, hecho por máquinas,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, hay un libro que se reedita después en España que se llama Loops, que hace un repaso de electrónica en general, incluye a México, a Norte y a Esquivel, por cierto. Y al final, la nueva edición son dos librotes. Y ellos los utilicé como marco de referencia para ver qué era electrónica, porque es muy difícil. El rock progresivo para muchos es electrónica, porque tienen sintetizadores, muchos van a decir no. Muchos músicos de los que entrevisto que son de electrónica, que sobre todo los que vienen más de la academia o del arte sonoro, dicen no, es que eso no es electrónica, eso es rock hecho con sintetizadores, o pop hecho con sintetizadores.
O electro rock, ¿no? Algo no tan puro.
Sí, exacto. Para electrónica tiene que ser experimental. Son ideas, se respeta. De hecho, yo no tengo que decirles...
Tomar postura.
No, simplemente yo registré lo que ellos decían. Pero sí es difícil enmarcar qué es electrónica.
Termino su comentario. Me dice, también me atrapa bastante esa vibra de Eurodance que tenían algunos proyectos de pop en los 90s como Kabá, Sentidos Opuestos, etcétera. Pregunta, ¿se puede conseguir en algún lado el libro del profesor? Qué bueno que lo preguntas, Leo. Porque apenas, de hecho, se va a presentar. Antes de irnos al corte, volveremos a repetirlos regresando antes de despedirnos. Pero este libro se presenta en la fila.
Sí, el martes 3 a las 7 en el stand de la universidad, en el G15. Ahí se va a hacer la presentación que sale por la editorial UDG.
Que, digo, obviamente este libro se podrá conseguir en la FIL.
Espero que sí.
Y posteriormente a eso...
Se va a distribuir.
Muy probablemente aquí en la librería Carlos Fuentes, ¿no?
Que sí. Es ahí editorial. Exactamente. Sí, yo creo que va a estar ahí. Ahorita está en digital. Yo ni sabía, un primo me dijo, oye, vi tu nombre y... porque le había comentado el libro, lo invité. Y dice... está en Amazon en digital, pero okay. sí va a haber una edición también en físico, a los que les guste la parte en físico, pero en Amazon ya está en digital.
Ahí está. Tenemos que ir rápidamente a otro breve corte de estación. Seguimos preguntándole a usted cuál es su proyecto de música electrónica favorita de manufactura mexicana, por supuesto. @ 5 Radio en Twitter, .5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Frescante. Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. El día de hoy, en los que titulamos por edición especial los hashtag Electrojueves, hablando acerca de este libro que estará próximo a presentarse en el marco de la Feria Internacional del Libro, con sus charros cibernéticos. Antes de irnos, profe, no me gustaría despedirnos sin mencionar parte de las personas a las que entrevistó o participaron en este libro.
Entrevisté a la gente de Norte, que ahorita que decían, entrevisté a Fid Electra, entrevisté a Giovanni, a Ashkan, que también fue parte de Acid Cabaret. Entrevisté a Emilio de Titán, entrevisté a Plastilina Mosh, al Rosso, entrevisté a gente que fue de Chuck Moll, entrevisté a gente que fue de Cibel, entrevisté a Concepción Huerta, que es de las mexicanas de ahorita, que curiosamente ya trabaja con cintas, entrevisté a Quinoxius, entrevisté a gente de Síntoma, del Escuadrón del Ritmo, entrevisté a gente de una banda aquí que era como Onda New Romantic, que se llamaba Primer Nivel, que era una bandotota. Entrevisté como a 37 personas.
Más también Master Blank, ¿no? Participó por ahí. Blank también. Entrando aquí. Master Blank va entrando en cabina.
Sí, y sobre Blank me dio ciertas luces también de vete por acá. Incluso uso referencia a algunos trabajos de Blanc. Ahorita que decíamos que si era electrónica o no. Cito a Café Tacuba, por ejemplo. A mí me tocó, es la primera vez que toca Café Tacuba en Guadalajara, que llega a un lugar que se llamaba Ciros, que no existe. Y los músicos de electrónica de aquí, que posteriormente iban a convertirse en Acid Cabaret, se les acercan porque no sabíamos qué estaba pasando, simplemente sabían que tenían caja de ritmos y sintetizadores y no tenían batería. Entonces ya de eso, son grupos electrónicos. Y se acercan, oye, ¿estás en esa escena como industrial? No sé. No, la verdad no. Pero esencialmente era una banda electrónica en ese aspecto.
Que también digo, esta línea ahí confusa podría estar también con Plastilina Mosh, ¿no? Que, o sea, lo escuchas, la Avanzada Regia, que todos se identifican con un movimiento de rock, ¿no?
Y ahí lo comento, o sea, la Avanzada Regia era... Es una etiqueta para meter muchas cosas. No tiene nada que ver ellos. A ver, sí tienen, porque aparte lo interesante ellos es que se intercambiaban amigos, ¿no? O sea, tocaban, les hacían el paro. Pero, no sé, Control Machete no tiene nada que ver con Jumbo. En sonido. Pero es la Avanzada Regia. Kinky, que es como una electrónica, no se parece a Plastilina Mosh. Pero también es lo interesante. Ese tipo de cosas.
¿Cuál? No sé si hay como también una... diferencia, de nuevo, no sé si se pueda mencionar que la electrónica siempre ha estado como en el under. También, que son como estos conflictos de los temas, ¿no? Decir como, ¿qué tipo de electrónica, no? Porque si hablamos de esto que mencionábamos, como el synth pop o algo así, pues vaya, ha sido muy popular, ¿no? Pero como, de nuevo, no sé si con una visión un poco más purista, esta cuestión, no sé, de una cuestión de sintetizadores... más Moog y no tan Roland y como estas cosas, ¿ha sido más bien una cosa como del underground?
No, ya, sobre todo ya las nuevas producciones son completamente en electrónica. Vamos a Estados Unidos y Billie Eilish, eso es electrónica. Sí me explico. Muchos grupos ya llegan y tocan y ni siquiera traen músicos, o sea, nomás es ver el espectáculo, es electrónica. Si no, o sea, tenemos al concepto de que está hecho por instrumentos electrónicos. Ya después va a haber gente que no, es que no tienen experimentación. Pues no, pues. Pero si vamos a, esencialmente es música hecha con instrumentos electrónicos. Si lo podemos definir así, pues sí, es electrónica.
¿Y cuál es el panorama actual de México en ese aspecto?
Pues yo creo que hace rato me dijeron algo, estaba con otro compañero, Julián Woodside, que también es un investigador del ITESO. Y había algo que no había caído en cuenta, por ejemplo, aquí te hablaban de los corridos tumbados, dicen, no traen batería. Pues todo está secuenciado en todo caso. Entonces, si te fijas, ya es un híbrido, es un híbrido de cosas acústicas con electrónicas. Pues el hecho de Pro Tools, que también eliminó estudios de grabación. Pues, la ventaja que
no,
te da.
No, y tanto software, ¿no? Pro Tools, exactamente. ¿No? Y Cubase y todas estas cosas.
Y ya lo puedes hacer desde tu casa. Eso no significa que también sean, pues en los noventas, una vez platicando con el Bola Domene, decía que después de Rock en tu Idioma, o la parte que les tocó de Culebra Records y eso, tocaban por todos lados en los noventas, y al final de los noventas, pum, se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo. Y llega esa, que le decían el French Touch, ¿no? Que llega Daft Punk y todas esas bandas, y luego pues, también los británicos, los Chemical Brothers y eso, y si te fijas, eliminan cierto sonido de rock. Y luego en los 2000s llega toda esa escena de Nueva York otra vez como disco, y ¡pás! Atrás los electrónicos. Pues van a ser olas, pero la electrónica siempre va a estar ahí, igual que los que toquen rock and roll más clásico, por ejemplo. Pues, o sea, ahí sí.
Ya mencionamos, o la pregunta anterior fue de tal vez los pioneros, pero si hubiera como un máximo exponente de la electrónica mexicana, ¿cuál podrías decir?
Híjole, mi Bostich se me hace impresionante. Estaba escuchando, cuando estaba haciendo el live, estaba escuchando cosas de los noventas. Decía, güey, lo que está haciendo él estaba a la par de Aphex Twin. Pero ellos mismos decían que el problema que tenían es que cuando decían que eran de México, querían que sonaran a mariachi, ¿no?
Pues como esta canción tan popular de Tijuana Son Machi, ¿no? Es como, escuchas Norte y automáticamente solo piensas en esa canción.
Pero lo que habían hecho antes era... Me sorprende, lo que viene siendo Norte, yo me tocó en ese tiempo estar de intercambio en Alemania, estoy hablando del 97, y que era muy difícil que grupos mexicanos salieran al extranjero, y las revistas decían, no, es que los de, no era Nortec, sino era Fusible o Bostich, entonces,
en lo individual.
Artefacto, de hecho, todavía antes de Fusible, salen en Alemania, y ya entro en una tienda de discos en Alemania, todavía eran ya CDs, que los empiezo a buscar, Y en la parte como de industrial viene este artefacto. Dije, sí, es cierto. Y estaban sonando actuales, no estaban sonando viejos. Yo creo que se me hacen de los más interesantes. Hay muchos, ¿no? Lo que hizo en su momento Walter Schmidt y Carlos Robledo con Decibel. En los 70s, también una banda que estaba sonando a lo que sonaba en ese momento en otras partes.
Porque siempre se mencionan como estas bandas de culto como Size o Ford Proco, ¿no?
Y sí, Ford Proco también es otra banda que hay un disco que lo hacen junto con Coil, que después de Trouble and Whistle se deshacen. Y Coil es uno de los pioneros, bueno, Trouble and Whistle es el pionero de la industrial, se hace Coil y Coil graba con ellos y muchos decían, ah, es que ellos una colaboran. No, Coil pide
grabar
con ellos. Entonces te habla de que tienen un gran sonido muy actual. Uh-huh. Y no digo adelantado, es un sonido de lo que está pasando en ese mundo. Momento. Exactamente, o sea, eso es lo interesante, que ya no estás atrás.
Les repetimos a todas las personas que están escuchando y que gusten ir a la presentación de este libro. Será este 3 de diciembre a las 7 de la noche en el pabellón de la UDG, por supuesto, dentro de la Feria Internacional del Libro. Más específicamente es el stand G15 y estará presentándose este libro con sus charros cibernéticos. ¿Quién lo va a estar acompañando hoy, profe?
Audirac.
Con ese nombre que no sabía que se llamaba. Saludos al buen Audirac. Si
ya lo quitamos. Jesús Zamora, que es otro académico, pero él también fue miembro de una banda pionera de industrial aquí que se llamaba... Qué malo soy.
Fue una banda pionera.
Que por cierto lo pasaron primero en Radio UDG.
Claro.
En un programa de electrónica en el 90 que había aquí. Sociedad Secreta se llamaba la banda. Y la doctora Kim, el buen Enrique me iba a hacer el paro. Y le doy las gracias de aquí. Pero bueno, se movieron las fechas y él no pudo. Pero bueno, él de corazón está. Y le agradezco mucho porque ya me había dicho que sí.
Invitados todos entonces a la presentación de Con sus charros cibernéticos. Si usted estará en la FIL el martes, pues ahí pase ahí a cotorrear. La presentación será a las 7, que dura aproximadamente, ¿qué? ¿Una hora?
Yo creo.
Una hora ya, pues después.
De preguntas y respuestas, espero.
Ahí a ver qué show. Profe, pues gracias por venir acá.
No, gracias por la invitación.
Nos despedimos con un minutito de una canción, cuál quiere que suene.
Ah, no me acuerdo cuál
es. ¿Qué tenemos ahí? Manuel Candelas en los controles técnicos y operativos. Chuck Moll. Con la rola de Chuck Moll.
Sí.
Nos despedimos con esa canción. Manuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López. Suéltala una vez, Manuel. Esto fue Punto 5. Gracias, profe.
Gracias a ti.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.